Y hoy nuestra tertulia de vida, bueno, tiene uno joven y otro provecto, uno más inexperto, pero en definitiva psicólogo, y mi madre con su muy larguísima experiencia, porque Carmen Candela anda por ahí, marchándose a los Estados Unidos. Menuda vida se da la doctora Candela. Don Pedro Martínez, muy buenos días.
La doctora Candela sabe vivir.
Es que
sabe
es de Murcia.
Vivir, sabe vivir.
Es que es de Murcia.
Muy buenos días a todos, ¿eh?
Mamá Ingeborg Flichting, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te has levantado?
Estupendamente.
Ah, mira.
Después del sofoco ayer del fútbol, pues.
Es que fue graciosísimo. Y lo pasamos bien, ¿eh? Menudo.
Qué partido más emocionante.
Yo es que os escucho a vosotras y digo, pero puede ser que estéis ayer, estuvisteis claro, viendo la final de la Copa del Rey.
Estuvimos juntas ahí viendo la Copa del Rey, nos lo pasamos en grande.
Alucinante. Sois
pero si es que mi madre es la tela de España, ¿eh? O sea, se ven, por ejemplo, los partidos de tenis horas y horas. Yo es que me troncho los toros. O sea, es que es una cosa. No, es, digamos, poliédrica. Bueno, teníamos hoy un asunto bien delicado porque ha salido la encuesta financiera esta semana de las familias que publicaba el Banco de España y ciertamente ha mostrado que el panorama ha cambiado mucho en los últimos años, que frente a una tradición española de propiedad de la vivienda, que por ejemplo establecía que en el año 2011 el porcentaje de propietarios llegaba al 90%, actualmente solo el 70% de los españoles tienen vivienda principal en propiedad. O sea, realmente la perspectiva es muy distinta. Evidentemente también las personas que tienen mayor renta y edad son quienes concentran la propiedad a partir de los 45 años. Y son los jóvenes los que peor lo están pasando. Y curiosamente, aunque ha mejorado la riqueza financiera de los españoles, ha sido sobre todo gracias a la revalorización de la vivienda. Claro, ¿qué ha producido esto? Pues una capa de favorecidos, ese 70%, y sin embargo, una capa de desfavorecidos que está cada vez a más distancia de los anteriores. Luego hablaremos también de los sueldos y de todo esto, pero ciertamente quería pediros una primera impresión sobre el peso de la vivienda en la vida cotidiana.
Vamos a ver, es que estos datos son totalmente incuestionables y lo que refleja realmente es esa preocupación que venimos observando tanto padres, profesionales que tratamos determinadas inquietudes y estreses, que al final lo que se refleja es eso, y lo que se refleja es la sensación que tiene determinada parte de la población y sobre todo parte de la población joven con esa incapacidad para poder llegar a esa riqueza que tienen sus padres, muchos de ellos, y que ven ese objetivo como algo imposible de alcanzar y les genera muchísima frustración, muchísima desmotivación y va en contra de lo que realmente es la juventud, ¿no? O atenta contra lo que es esa esencia de la juventud, que es la lucha y la motivación por querer conseguir cosas y progresar en la vida. Existe mucha desmotivación, existe mucha sensación de impotencia, de indefensión, y esto, pues claro, en mi parcela de psicólogo, pues lo venimos observando y a un nivel de estrés impresionante y de daños mentales, psicológicos.
Impotencia y estrés entre los jóvenes por el problema de la vivienda. Mamá, ¿cómo lo ves tú?
Ah, yo no les veo tanto estrés y tanta importancia si están todo el día viajando todo el mundo y gastándose el dinero.
Eso es otra cosa que también hay que hablar de ello.
Es que es así. Hay que ser sensato. Porque mira, nosotros cuando éramos jóvenes, yo he llevado pues con mi marido 6 años o 7 años de novios, todo el noviazgo ya estábamos pensando en la vivienda y estábamos ahorrando. Efectivamente era más fácil llegar a una vida, pero es que ahora veo los jóvenes que se gastan todo, se gastan en viajes, se gastan en coches y el ahorro parece que no existe para ellos y llega el momento de casarse y entonces no saben dónde ir. Además pasa otra cosa, por ejemplo en Alemania la vivienda en propiedad en mi época ni existía, todo el mundo vivía de alquiler. Todo el mundo vivía de alquiler y no pasaba nada. Mis padres han vivido de alquiler toda la vida.
Lo que pasa que ahí, perdonadme, introduzco un factor, ¿eh? Y ahora te doy la palabra, Pedro. La situación es muy diferente porque en España siempre se ha invertido en vivienda, entre otras cosas porque hay una menor confianza en el Estado. O sea, en Alemania, por lo que yo he percibido viviendo cuando estuve estudiando allí, la gente no tiene ningún inconveniente en invertir en bonos del Estado, en otras cuestiones, como absolutamente respaldada por la institución. O sea, ellos creen mucho en su Estado. No tienen no tienen tanta zozobra, mientras que nosotros no. Nosotros preferimos tener el ladrillo y ya veremos lo que pasa con el Estado y con la política.
Bueno, y que esta característica de los jóvenes que Ingeborg también está planteando es seriamente es así, ¿no? Es decir, el joven prioriza. Está priorizando otras cosas y no creéis vosotras que también lo prioriza porque en cuanto a lo que es esta determinación y esta tendencia a invertir en el ladrillo, actualmente no se percibe como algo que pueda ser conseguible. Es decir, es que en estos momentos la juventud lo que hace es que prioriza el momento, el día a día, sí, la satisfacción inmediata, y no demora ese refuerzo, no demora pues esa estabilidad en el tiempo, pues porque lo que estáis planteando es que no tiene confianza, en este caso, en un sistema que no les va a ayudar a crecer, sino que exprimen.
Pero
el
una cosa, bueno, ¿qué opinas tú, mamá? Ahora comento yo también otra cosa.
Pues, ¿en qué sentido?
Que decía Pedro que es una pescadilla que se muerde la cola. O sea, que a lo mejor viajan y gastan en coches o en lo que sea porque no creen posible acceder a una vivienda.
Bueno, pero es que esto no sea sensato. Porque si es que es así, porque si nosotros, por ejemplo, 3 años antes que casarnos, ya nos habíamos dado una entrada y ya estábamos pagando el vivienda. ¿Quién hoy día, 3 o 4 años antes de casarse, si se casan, piensan en la vivienda? Si están viajando, si están gastando muchísimo dinero porque todo tiene que ser de primeras y luego se ven en el momento de casarse, no saben dónde caerse.
Sí que hay una cosa que es verdad y tienes razón. Fíjate que me estáis haciendo reflexionar. Yo digo una cosa, ¿por qué inmigrantes con sueldos muy modestos consiguen una vivienda? Estoy pensando amigas mías, por ejemplo, que han trabajado en casa. Concretamente no voy a dar datos, pero, por ejemplo, una señora colombiana que se jubiló en mi casa después de muchísimos años. El marido era portero y tienen ahora una pequeña vivienda en San Bernardo. Tócate las narices, que es una de las mejores zonas de Madrid. Toda la vida trabajando, es verdad, pero lo han conseguido. Y, por ejemplo, de mis hijos, yo tengo una niña acogida ecuatoriana de origen que tiene un montón de dinero, pero es increíble. Es una niña que ha tenido que estudiar en condiciones extremas, que ha hecho derecho con un esfuerzo extraordinario, que lleva trabajando desde que salió de la carrera y tiene un montón de dinerito ahorrado, pero con un esfuerzo que mis hijos no han hecho. Es curioso, ¿eh? O sea, y podrías decir, en una circunstancia muy similar. Pero es verdad el esfuerzo extremo, provoca una ventaja.
Bueno, la cultura del esfuerzo, hay muchísimas encuestas que dicen que los baby boom, es decir, la generación de los baby boom...
Nosotros, tú y yo.
Tú y yo, Cristina, éramos personas que... somos personas que teníamos esa inquietud y esa responsabilidad pues por esa estructura y por ese objetivo vital, ¿no? Y que actualmente todas estas otras generaciones... A mí no me gusta que se diga que es que son más débiles, que son... Bueno, pues que al fin y al cabo son menos sensatas, menos inteligentes. Hay tantas cosas que se dice. No, lo que pasa es que les hemos generado, y eso sería ya otro tipo de tertulia, ¿no? Un estado de bienestar, una sensación de que todo se puede alcanzar rápidamente, porque nunca les ha faltado casi nada, ¿no? Que al final, pues tenemos estas tendencias que vosotras estáis manifestando y que verdaderamente en otras culturas, que ya vienen aquí, precisamente todavía tienen esta
furia, esta gana.
Esta furia y estas ganas que pues es impropia del momento y que sí que es más propia de nuestra era, ¿eh?
Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, recién casada, en un barrio pues muy pobre de Madrid, no voy a decir, ¿no? Porque las cosas además han cambiado. Nosotros un año entero, no comimos carne. Cuando digo carne me refiero a filetes. O sea, comprábamos carne de cuarta, carne de tercera, falda, hacíamos guisos, pero durante un año entero, porque teníamos que pagar el piso. O sea, de eso no hace tanto, ¿no?
Bueno, también pasa una cosa. Es que el Estado también tiene que ocuparse de hacer más viviendas sociales.
Desde luego.
Es que en aquella época se construía muy barato. ¿Pero por qué? Porque, mira, Los suelos eran bajos, los materiales eran más baratos y luego si como consiguieron el suelo, eso también hay que verlo muy con lupa, porque muchas veces se expropió y a los propietarios ni se les indemnizó debidamente.
Bueno, pero se construyeron un montón de viviendas sociales, ¿eh? En los años 70, 80, 60, barrios enteros.
Y ahí tendríamos también la otra línea de debate, ¿no? Es decir, ¿de quién depende esta estabilidad financiera, esta estabilidad, esta riqueza, esta consecución de la riqueza? ¿Depende del individuo? ¿Depende del Estado? ¿Quién es quien tiene que poner, ¿no?, más carne en el asador? La realidad es que si nos ponemos a observar lo que dicen los estudiosos de todo esto, es que es un 50-50, es un 50%,
hombre,
y 50%,
claro.
Pero que desde luego el Estado sí que tiene que implementar una serie de políticas financieras que permitan que los jóvenes perciban que eso es realista, que eso es creíble, ¿no? Y ahí también está, bueno, pues que los sistemas educativos también se preocupen de esa asignatura tan maravillosa que es precisamente el aprender a tener esa conciencia financiera, capacidad de invertir, capacidad de ahorrar, cómo en estos momentos tan modernos se puede crecer a partir de ahí.
De todas maneras, yo cuando pregunto a los expertos por qué no se genera muchísima vivienda, que es que no lo puedo entender, siempre vuelven sobre el tema del suelo. Y yo tampoco lo entiendo, quiero decir, es que no entiendo, o sea, teniendo en cuenta la cantidad de suelo que hay en España, que no es suelo lo que nos falta. O sea, hay ciudades que tienen un crecimiento, digamos, más complejo. Bilbao está en el bocho, Barcelona tiene una forma muy determinada, pero bueno, más allá de los límites de la ciudad, en todas partes hay terreno, porque tenemos mucho terreno liberalizado, disponible, liberalizado no. Y sin embargo, yo no sé qué razón hay para reunir a un complejo de constructores amplios, someterlo, supongo que hay una avidez económica, o sea, que hay una incapacidad para construir barato y ganar menos. Es que no lo entiendo,
claro,
si no.
Y a mí lo que me entristece es que precisamente al final todo esto que repercute en nuestra calidad de vida, pues esté sujeto, bueno, pues a ideologías, ¿no? Porque es que caemos en la ideología o capitalista extrema, que se llama liberal, ¿no? Que bueno, en lo progresista, y después te das cuenta de que tanto una cosa como la otra al final nos lleva al mismo sitio. Es decir, es que no tenemos ese suelo, no tenemos esa capacidad de generarlo, y al final sí que es verdad que parece como que intereses muy puntuales privados son los que imperan frente a toda la generalidad, ¿no? Y esto,
bueno, también luego hay una cosa, Pedro, porque también las jóvenes muchas veces vivían, gente joven trabajadora, vivían hasta muy tarde en casa de los padres, pero es que todos estos chicos extranjeros que vienen ahora a trabajar en nuestro país, y menos mal que vienen, porque si no, es que no teníamos ni trabajadores, pero todos necesitan vivienda.
Sí, claro,
porque
la demanda es altísima.
Aquí no tienen familia. Ellos necesitan vivienda de una manera u otra. Y claro, eso también encarece mucho más el mercado.
Sí, y te levantarían la mano quizá alguna de las personas, uno de esos jóvenes, y te dirían, claro. Es que tienen muchas más facilidades los que vienen de fuera para llegar a una vivienda y a unas ayudas para esa vivienda que los que están ya aquí. Entre otras cosas, pues porque se tienen que plantear una serie de requisitos que quien sí que puede acceder por esa precariedad, en todo caso, por el hecho de venir a un lugar nuevo, sí que tienen, mientras que los que están aquí les cuesta, ¿eh? Porque entre otras cosas viven con sus padres.
Pero bueno, ahí también hay que decir que los inmigrantes tienen una resistencia a alojamientos mucho más precarios infinitamente superior. O sea, porque realmente los pisos patera los padecen ellos.
Sí,
durante
sí.
El COVID yo me acuerdo madres con dos hijos solteras en una habitación con los chavales estudiando sobre sillas. Nos encontramos chicos que comparten habitaciones con literas. O sea, a eso ciertamente está más disponible
el
inmigrante, que está dispuesto a lo que sea. O sea, hay que decir en su favor, ¿no? Entonces yo creo que tanto uno como otro grupo realmente necesita un apoyo social. O sea, la protección, la vivienda protegida sí que parece una absoluta prioridad. O sea, yo no sé cómo no se dan cuenta los políticos. Bueno, luego con relación en esta encuesta financiera de las familias que acaba de publicar el Banco de España, dice que por grupos de edad los más jóvenes cobran hoy menos que hace 4 años. y que el sueldo medio para quienes tienen menos de 35 años ha pasado de 33.600 a los 32.000. A mí me hace mucha gracia porque el tema del salario físico, fijo mínimo interprofesional suele ser en los países un suelo, una especie de suelo que indica el término a partir del cual no se puede llegar a pagar menos. Mientras que aquí se ha constituido en el salario universal. O sea, ha tenido justamente el efecto contrario, ¿eh? La gente gana lo que marca el SMI. Punto.
Y claro, y nos ponemos a debatir todo esto y decimos, ¿y cómo puede ser así, no? Porque realmente, si tú preguntas a las empresas te van a decir que desde luego el hecho de subir ese salario mínimo interprofesional a ello les genera realmente pues una balanza de coste-beneficio realmente deficiente.
Bueno, ahí, ¿no?, tenemos que ir a los impuestos que estamos pagando.
Ahí está.
Es que, decir, son tremendos con relación a los ingresos de la gente.
Claro, ahí está. Es decir, que al final miramos hacia el empresario, el trabajador, pero es que entre medias está lo que son las políticas estatales que podrían ir en esta línea, ¿no?, de ir disminuyendo. No vamos a decir que se eliminen los impuestos, pero sí ir ajustándolos a una realidad para que todos los sectores pues estén afectados y sean beneficiados.
Vamos, tú imaginas el tejido de las pymes, que constituye la mayor parte del empleo en España, está soportando ahora mismo unos índices impositivos que es que imposible subir por encima del salario mínimo interprofesional. ¿Alguna cosa se queda en el tintero, mamá?
Bueno, también es que también hoy día la gente también para la vivienda tiene más exigencia, porque es que aquellas viviendas que se hicieron en la época que los hacía Banús, por ejemplo, en el barrio de la Concepción y en el barrio del Pilar y Franco, que hacía San Blas y cosas así, pero si eran viviendas que no tenían calefacción. En el barrio de Pilar los pisos eran 8 plantas con un solo ascensor que estaba siempre roto. Había que subir el agua por la escalera en cubos. O sea que tampoco es que no que quedan unas viviendas maravillosas, ¿eh?
Bueno, pero lo que es que hay un término medio.
Nada más.
Hay un término medio. A veces cuando eres joven, no digo prescindir de la calefacción, pero a lo mejor una precariedad mayor no te importa siempre y cuando te puedas ir de casa. No lo sé.
Dile a un joven ahora que se meta en un piso que no tenga calefacción y que no tenga ascensor, pues mira, le dice que no. Es que también las exigencias han cambiado mucho.
Pedro Martínez, Ingeborg Schlichting, muchísimas gracias a los dos.